Las 5 y 11 minutos, hora menos, en Canarias, viernes 28 de abril. Es noticia de hoy el IPC adelantado de este mes, que subió un 0,6% en relación al mes anterior. Vamos, que ha escalado hasta el 4,1% en tasa interanual, después de que en el mes de marzo, no sé si lo recuerdas, bajara más de 2 puntos. Mientras tanto, eso sí, la inflación subyacente bajó hasta el 6,6%. En marzo subió hasta un muy preocupante 7,5%. Este IPC, adelantado, recordemos, es una buena o mala noticia, este dato que te acabo de comentar. Por cierto, esta semana también hemos conocido que el poder adquisitivo de los españoles entre el cuarto trimestre de 2019 y el tercer trimestre de 2022 cayó un 7,85%, lo que significa que España se convierte en el país de la OCDE donde más ha caído el poder adquisitivo de los ciudadanos. Y los sueldos de los trabajadores recogidos en los convenios colectivos de trabajo apenas repuntaron un 2,8% en el año pasado, mientras que la inflación promedio en 2022 ascendió hasta el 8,4%. Es decir, que los sueldos de los españoles en 2022 subieron 3 veces menos que la inflación. ¿Se está equilibrando un poco esto? ¿Para nada? ¿Seguimos los españoles perdiendo poder adquisitivo? ¿Más? ¿Menos? Vamos a intentar ampliar el foco, ampliar la mirada. A veces se necesita estudiar los datos no solo con más profundidad, sino también con más recorrido para averiguar qué está pasando de verdad. Y es lo que vamos a hacer a continuación, pues con Fernando Trías de Bes, economista, escritor y profesor de economía de Bolsillo de la Tarde. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, lo primero, los datos de inflación adelantado, decimos, habrá uno definitivo un poco más adelante, pero ya es un indicio claro, suele ser casi igual el adelantado que el definitivo, de este mes de abril. Parecen a priori contradictorios. ¿Con qué nos quedamos?
A ver, es que como he leído en algún sitio y ya hacía tiempo que se decía, ahora en estos momentos los movimientos de la inflación, por la manera en la que la calculamos, que siempre es comparando contra el trimestre, ¿no?, del mismo trimestre del año anterior, tiene ya más que ver con los juegos de matemáticas que con la economía real, ¿no? Vamos a ver, por ir por partes, ¿qué pasó? Hace un año exactamente fue justo cuando tuvimos el primer respiro de inflación del año, que entraron la bonificación de los 20 céntimos de gasolina, uh-huh. Y hace un año la inflación, estábamos en el 9,8, Pilar, en el 9,8, cayó, por primera vez nos dio el respiro del 8,3, que luego ya volvió a escalar, digamos casi hasta el 11, acordaos, ¿no? Pero fue un mes, entre marzo y abril, que cayó. Y cayó un punto y medio. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú ya comparas este año con el año anterior, ya se sabía, o sea, yo me acuerdo hace un mes, faltaba un mes todavía para tener este dato adelantado, y ya muchos economistas decían, es que hagamos lo que hagamos, la inflación del mes que viene va a ser mala, porque si comparamos contra el año anterior, que cayeron un 1,5% los precios, ¿qué significaba? Es que solo que el nivel de precios hubiera estado igual, por comparativa, te sube 1,5. Entonces, no es una mala noticia, es decir, sube al 4,1%, pero no es una mala noticia cuando tienes en cuenta estos juegos matemáticos. Al final, por simplificar y para que el lector lo entienda sin tener delante una calculadora. Es decir, la comparativa respecto a hace un año hace que en realidad este 4,1, uh-huh, aunque haya subido un 0,8, nos está diciendo que de alguna manera los precios respecto al año anterior suben, pero que internamente siguen paulatinamente decreciendo. Yo me quedo con una parte positiva, que es que por primera vez realmente la inflación subyacente se gira de una manera relevante. Es decir, esto es importante. La subyacente, como para recordarlo, es el aumento de los precios que no tiene en cuenta ni la energía ni los alimentos elaborados, ¿no? Los no elaborados, perdón, que serían el alimento común, ¿no?, que no ha sufrido una elaboración. Entonces, claro, eso es lo que va a ir marcando la evolución futura. Entonces, yo te diría, bueno, no está mal. Ojalá hubiera caído más. Importante que la subyacente se gire, y a partir de aquí hay que ir viendo que esto va a ser realmente una batalla mes a mes, de ir viendo que la inflación la vamos dominando. Este sería un poquito mi análisis.
Y si esto lo transformamos o lo trasladamos a lo que es nuestros bolsillos, ¿no? Esta sección que la llamamos así, economía de bolsillo, sabemos que la inflación nos está haciendo a todos un roto tremendo en nuestras economías, pero ¿hasta qué punto? Es decir, hablemos de ese poder adquisitivo de los españoles, de esos datos también que estamos dando. Vamos a mirar a más largo plazo, hacia atrás, ¿no? Tú querías, dice, vamos a comparar dos cosas. Uno, con otros países europeos, pero también con nosotros mismos. Por ejemplo, incluso antes del 2019, Fernando, y tú has hecho esta comparativa, ¿y qué nos da?
Bueno, es que esto, efectivamente, esto es como, para que se entienda, cuando tú te subes a la báscula, ¿no? Ahora que empezamos con Operación Bikini y todos, ¿no? Y dices, a ver, y miras el peso, y entonces dices, anda, pues si peso pues menos que hace un año, y hace tres años, pues hace tres años estaba peor, o estaba mejor, es que he engordado, pero si menos, sí, fíjate, pero gente que se apunta al peso, incluso en aplicaciones, ¿no? Pero estoy por encima de hace cinco años, claro, entonces hay muchas cosas en economía cuando dices, ¿estoy perdiendo poder adquisitivo? La pregunta es, ¿desde cuándo? ¿Estoy perdiendo peso? ¿Desde cuándo? ¿No? Entonces, la realidad es, tú cojas realmente el horizonte temporal que cojas, en general, ha habido una pérdida de poder adquisitivo. ¿Hay algún corte que cambia? Por ejemplo, si tú coges desde el año 2000, si cortáramos desde el 2000, prácticamente el poder adquisitivo no ha bajado. Pero si tú coges, por ejemplo, desde el 2007, ahí sí que hemos perdido bastante poder adquisitivo. ¿Te coges realmente solo desde el dato que tú estabas dando, que este sería el más llamativo que ha aparecido hoy en muchos medios de comunicación? Porque se ha hecho el cálculo, precisamente alguien ha cogido cuarto trimestre de 2019 respecto a ahora. Porque es alguien que ha calculado lo máximo y estamos los peores de Europa. Pues menos 7,8. ¿Es real? Sí. Es real. ¿Cuál sería el análisis general? El análisis general es que en realidad en España desde hace tiempo hay una pérdida de poder adquisitivo no excesivamente alta, pero yo creo que esto es lo importante, que no es la misma para toda la ciudadanía. Es decir, aquí, y yo que es lo que veo que está pasando, y desde hace ya por lo menos te diría que unos 14, 15 años, y esto empieza a pasar de manera importante cuando tuvimos ya el primer susto de la crisis del 2008 y la de la burbuja inmobiliaria, es que en España se están polarizando las rentas sociales, las clases sociales. Es decir, hay una clase media que se va de alguna manera estrechando. Y hay gente que sobrevive bien a toda esta inflación y que no pierde poder adquisitivo. Hay gente que no pierde poder adquisitivo, Pilar. Hay gente que esto no lo está notando y hay gente que está perdiendo un montón. Entonces, se hacen unos análisis a nivel sociológico y a nivel económico que se va examinando siempre cómo evolucionan los tamaños de las clases sociales. Y el porcentaje de gente que, por decirlo de una manera, con el agua al cuello, para entendernos, realmente ha aumentado. Y ha aumentado bastante desde antes de la COVID, sustancialmente. Porcentaje de gente que va justa y que va intentando salir a flote, es decir, que mira, un poquito mejor que en la pandemia, pero pasando las canutas, también ha aumentado. Es decir, tú ahora miras cuánta gente realmente en porcentaje lo está pasando peor que antes y es más que antes de la pandemia. Y luego tienes otra capa de población que resiste.
Que no lo nota,
y esto lo ves mucho cuando ves las evoluciones salariales, pues por el tipo de especialización, por la gente que tiene pues profesiones más cualificadas. Entonces digamos que hay dos Españas, de verdad, sinceramente, hay una España que
pero
resiste,
con una brecha cada vez más importante entre las dos, por lo que me estás diciendo, y con un estrechamiento, digamos, de esa clase media un poco hacia abajo, que es la que la está empezando a pasar cada vez peor, algo así.
Absolutamente, y el estrechamiento de la clase media es muy peligroso. Sí. No es bueno, porque esto está calculado. Mira, cuanto más pequeña es la clase media de un país, mayor es la inestabilidad política. Es decir, al final, una clase media abollante, que es lo que te está diciendo, que hay una riqueza pues bien repartida, o que de alguna manera hay un bienestar que está bien repartido. Mira, yo te pongo un ejemplo, no quiero enrollar muy sencillo, pero se entenderá muy bien. Tú cuando estás en la típica cola, ahora que aquí tenéis en Madrid un buen puente, ¿no? Cuando tienes la típica cola, y imagínate que estás en un túnel metido con cola y está todo el mundo parado. La gente está más o menos tranquila porque hay parado, ha habido un accidente más adelante, llevas media hora parado, los niños nerviosos, pero bueno, todo el mundo tranquilo. Y tú de repente ves que la fila de la izquierda empieza a avanzar, pero la tuya no avanza.
Ya.
Y te ves a poner nervioso y dices, ¿y esto es porque tiran para adelante y yo no tiro? Entonces, ¿cuándo empiezan los bocinazos? Entonces, el problema muchas veces no es vamos todos bien, vamos todos mal. Es algunos vamos bien, otros van mal. Y esto es malo. Esto es malo. Y es lo que está pasando.
Y esto es lo que está pasando. Claro, porque es un poco también lo que estás diciendo. La sensación, por ejemplo, llega un puente y dices, pero si todo el mundo viaja, si no queda nadie. Por ejemplo, en este caso en Madrid, que además es un puente súper largo, que es hasta el martes, ¿no? Que el martes sí. Es 2 de mayo. Pero bueno, es puente en toda España, al menos el 1. Y vemos 6 millones y medio de desplazamientos, se esperan hasta el día 1 por parte de la Dirección General de Tráfico. Estamos conectando con la DGT y hay atascos ya en muchas carreteras. La gente viaja. La gente no para. En los aeropuertos, alguien me contaba antes, en el aeropuerto de Málaga, creo que van a batir hoy récord de vuelos. Los restaurantes de muchas capitales dicen, pues están llenos y no consigo una mesa en ningún sitio. Tú me decías, vengo de un congreso con pequeña y mediana empresa y tú preguntabas a las empresas qué tal les iban y qué te contestaron.
Y efectivamente, ayer estuve en un encuentro con 50 empresarios y me decían, oye, pero Fernando, todos estos datos que están saliendo, dice, pero yo estoy vendiendo, me va bien. Y yo les pregunto a los 50, digo, a ver, levantar la mano, ¿quién está yendo bien? Y levantaron la mano prácticamente 90% que le está yendo muy bien. Y ves datos, como estamos viendo, de poder adquisitivo. ¿Qué sucede, Pilar? ¿Cómo se explica esto?
Claro.
Esto se explica por dos motivos muy sencillos. El primero, como he comentado otras veces, es durante un tiempo con ahorro se ha podido sostener esta brecha, esta pérdida de poder adquisitivo. Y la segunda explicación es que en realidad el 90% del consumo, y sobre todo de este tipo de gasto en ocio, en viajes, etcétera, el 90% de ese gasto igual te lo está haciendo el 40-50% de la población española que sí que resiste bien la crisis. Y entonces, esta es la explicación. Por eso dices, no, pues si veo llenas las terrazas o si están llenas las reservas, si dicen que va a haber un montón de viajes. Y bueno, esa es la explicación. También hay que decir que...
Hoy hemos conocido también ese dato, por cierto, apuntalando un poco lo que estamos diciendo, sobre que la economía española ha crecido un 0,5% en el primer trimestre de este año, pero el consumo de los hogares ya cae un 1,3%. Que dices, a ver, ¿cómo podemos analizarlo todo y ponerlos todo en conjunto? Bueno, pues al final es un poco lo que tú dices. Es que hay gente que puede seguir consumiendo más o menos igual, pero hay mucha gente que ya no puede hacerlo, ¿no?
Sí, este año va a ser un año muy raro, Pilar. Va a ser un año muy, muy raro en el consumo, porque se ha acabado gran parte del ahorro que se hizo durante la COVID y la inflación todavía no está domeñada, no está todavía doblegada. Entonces, hasta ahora la población española ha podido ir capeando bastante y ahora hay realmente capas de población, creo que lo comentábamos el otro día, un día fuera de antena, ¿no, Pilar? Que decíamos cuánta gente que realmente no tiene, si hay un imprevisto, es que no tiene un duro para un imprevisto, ¿no? Entonces hay realmente una capa de población que no tiene ya ese colchón, que no tiene ese margen de maniobra, y la inflación todavía no está dominada. ¿Qué harán? Pues bueno, ahorrar por todo lo que puedan, intentarán ahorrar en suministros, comerán fuera de casa, minimizarán el desperdicio, intentarán reducir los gastos no imprescindibles, planificarán más la compra, dejarán de comprar algunos productos, buscarán promociones. La gente, yo siempre lo digo, la gente mueve ficha, Pilar, la gente mueve ficha. Entonces, bueno, este va a ser un año raro y difícil en el consumo. Ahorro acabado, crecimiento muy tenue de la economía y la inflación todavía no dominada. Va a ser un año donde hay... Yo lo digo, no, va a haber que ser... No van a ganar los más listos, van a ganar los más rápidos.
Los más rápidos. Volviendo al principio para terminar sobre el dato de la inflación adelantada, por lo tanto, dices... contradictorio, pero podemos ver con esperanza al menos la posibilidad de dominar, ¿no? De domeñar, como tú dices, esa inflación, no sé cuándo, pero hemos empezado a hacerlo.
Yo pienso que sí. Lo que pasa es que también hay que pensar que hay muchas empresas que ya el año pasado se quedaron sin materia prima, no tuvieron vidrio, no tuvieron muchos productos y se ha comprado mucho, muy caro para asegurar el suministro. Ya nadie este año se quería quedar sin stock, ningún fabricante quería. Entonces hay que pensar que todavía muchas de las correcciones de precio que irá viendo y está viendo materia prima va a tardar un poquito en llegar. Es que todo esto ha sido una movida muy fuerte la COVID.
Fernando Tías de Bes, gracias. Un abrazo.
Hasta pronto.